Producciones Es la Tarde presenta Dos apellidos vascos con Ugarte y Azpitarte.
A hablar y no se ha pillado
el es que claro. Es que tengo a Azpitarte indignado, le digo a Azpitarte.
Totalmente.
Que se abra el micro porque has dejado sin cantar a Jaime Ugarte. Claro, buenas tardes.
Aquí silbando. Hola,
mira, me he venido tan arriba que la silla la he subido mucho y ahora no sé bajarla, ¿eh?
Qué bárbaro. Bueno, pues te va a tocar hablar así. Azpitarte, ¿qué te pasa? ¿Qué te has venido arriba?
Estoy muy indignado porque este domingo se vivió un momento absolutamente surrealista en el programa Chester in Love.
El de Risto Mejide.
Se miste, se mete
estaba Gabriel Rufián, fue allí con unas zapatillas de Zara.
No,
una bolsa de Mercadona.
Frío, paso.
Una mujer que no se calla ni debajo del agua.
Caliente. Una de las invitadas fue Mercedes Milá, defensora del libro La Enzima Prodigiosa, que firma Hiromi Shinya.
La Enzima Prodigiosa, y Mercedes Milá es defensora de este libro.
Bueno, lleva defendiendo este libro desde hace décadas, vamos.
Anda.
Sí, desde que se publicó.
Resulta que a mitad de la entrevista con Risto salió al estrado, porque tú sabes que de repente sacan allí una especie de escenario que tiene. Bueno, pues te lo estoy explicando.
Ah, vale.
Y de repente, para ti, para la audiencia.
Correcto,
también.
Si
no, esto es un libro, para que lo no sepa la gente, que es un libro de dietas y que habla pues de determinados alimentos que a lo mejor no nos sientan bien, etcétera, etcétera.
Y de ahí la enzima prodigiosa,
eso,
¿no?
Eso es.
Pero no todo el mundo está a favor de ese libro y de las teorías que se impulsan desde ese libro. Y entonces al estrado invitaron al bioquímico José Miguel Mulet, autor del libro Comer sin Miedo.
Hombre, yo a este señor le he entrevistado y además lo trajo Federico también a su programa,
bueno,
por
pues,
lo que contaba.
Esto es lo que ocurrió en directo entre Mercedes Milá y José Miguel Mulet.
Lo primero que te digo es que te leas el libro y adelgaces porque estás gordo.
A ver, gracias por
lo
decírmelo, porque tengo espejo. No
escucha,
me has dicho nada
lo
que
digo
no supiera.
Porque tu cintura es peligrosa para
sí,
el corazón, como sabes.
Tengo un índice de masa corporal, pero es muy curioso que me digas esto, porque de toda la argumentación que he
hecho... Oye, no he hecho más que empezar a hablar, ¿eh?
Sí, pero puedo contestar. De toda la argumentación que he dicho, lo único criticable que has encontrado es el tamaño de mi cintura. Que ya es verdad. ¿Te imaginas que yo pusiera en duda lo que dices por ser mujer, por ser negro, por ser homosexual?
Lo que acabas
no sé,
de decir es sencillamente una inmensa tontería.
No. Pero ¿tú sabes si tengo ansiedad?
No, escúchame.
¿Tú sabes cuál es el motivo?
¿Me dejas hablar un momento?
Si
has estado hablando solo durante un rato...
¿Pero me han llamado a esto?
Sí, pero a mí también.
Vale.
Yo, si quiere, le llevo a Castelldefels a un sitio donde le van a enseñar a comer. Ayuno y salud.
Ayuno,
y aparte que va a perder todo esto y se va a encontrar de cine.
Todo esto era su cuerpo.
Sí, le señalaba la barriga, precisamente.
Si quieren Mercedes Milá, yo sí que la llevo a buenos sitios en Madrid para comer fantásticamente bien.
Bueno, pero como no he visto si pudo explicar algo más.
No, nada.
Es que es porque Mercedes Milá cogió carrete y al final son invitados que se prestan a ir al programa y claro, pues son educados y al final
y
se marchan y no responden.
Mercedes Milá es un poco difícil.
Queremos réplica, ¿eh?
José Miguel Mulet, autor del libro Comer sin Miedo y, entre otras cosas, profesor de biotecnología en la Universidad Politécnica de Valencia. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Se ha recuperado ya?
A ver, no ofende quien quiere, sino quien puede. A mí esas cosas, por suerte, no me preocupan demasiado. Tengo bastante encaje, dejémoslo así.
¿Puede explicarnos cuál es la polémica entre la enzima prodigiosa que defiende Mercedes Milá y lo que defendía usted?
A ver, esto viene de bastante lejos. El libro La Enzima Prodigiosa es un libro que se publica en España, creo que en el 2010 o en el 2011, que es un libro que es una verdadera aberración desde el punto de vista científico. Es decir, mezcla conceptos, no tiene ni pies ni cabeza, habla de enzimas, pero con un concepto que es absolutamente total para luego decir que hay que comer más fruta y verdura, que es lo que digo. A ver, decir que hay que comer más fruta y verdura está bien, pero no hace falta inventarse una película de vaqueros.
Empiezo a entender que Mercedes Milá le llame usted gordo, porque claro, si usted va a un debate con argumentos, así no vale, señor Mulet.
Sí, ya, también me podía haber dicho gafotas, que me lo decían en el colegio. Pero
no le dé usted idea que lo mismo la próxima se queda sin ellas.
Sí. Qué cosas. Entonces, yo escribí una crítica de este libro en el 2013 en mi blog, hace ya mucho tiempo, Y en esta crítica también mencionaba que Mercedes Milá estaba haciendo mucha promoción, pero que no tenía ni pies ni cabeza lo que estaba diciendo, y que estas cosas de salud, pues a la larga podían ser peligrosas, porque en el libro se dice cosas relacionadas con el cáncer que no tienen nada que ver. De hecho, esta crítica que yo publiqué en mi blog tuvo bastante eco, y de hecho fue como la editorial Destino me contactó para escribir un libro que fue Comer sin miedo, que fue mi primer libro en Destino y que ha funcionado bastante bien. De hecho, lo acaban de traducir ahora al chino. Pero te estoy hablando de cosas que han pasado ya hace bastante tiempo. El libro salió en el 2014. Y entonces hará unos meses me llamaron de la productora para una entrevista, luego la entrevista resultó ser lo de ayer, que en fin, es una cosa un poco surrealista. ¿Hace bien un científico yendo a sitios como este? En fin, yo quiero ver el lado positivo de las cosas. El tiempo, ¿cuándo se ha hablado de enzimas en prime time en televisión? Por lo menos pude hablar de enzimología, poquito, pero algo pude hacer.
Pero señor Mulet, ¿podemos convenir en que tanto el problema del sobrepeso como el problema que demostró ayer la señora Milá concurren en un mismo término, educación?
A ver, pues yo creo que sí. A ver, yo admito que no me llamaron ayer a la televisión por guapo ni por modelo. Entiendo que admito que me llamaron porque tenía algo que decir sobre el tema de las enzimas. Si lo único que puedo decir eso es que mi talla de pantalón quizás esté en el umbral elevado, bueno, de acuerdo, pero no creo que eso invalide mi discurso, entre otras cosas, porque yo no le estoy diciendo a nadie qué tipo de dieta tiene que tener o cómo se adelgaza. Yo solamente digo que los conceptos de enzimas que están diciendo están mezclados y que no tienen ningún sentido. A partir de ahí, si ella lo único que puede decirme es eso, digo yo que lo demás que habré dicho tendré razón.
Señor Mulet, yo vi el programa en directo y tengo que decirle que me abochornó la actitud de Mercedes Milá, pero yo vi lo que sucedió en las cámaras, en el programa. ¿Pasó algo detrás que no pudimos ver? ¿Mercedes Milá le pidió disculpas después del programa o durante el programa?
Sí, me ha pedido disculpas por Twitter varios días, por WhatsApp varios días después. Me ha dicho que ella estaba muy enfadada, que ella no es así, que no tiene nada en contra mía, que tal, y que realmente me lo haga mirar porque estoy muy gordo, y me ha pasado el contacto de la gente esta de Castelldefels, que me pilla un poco lejos de casa.
Se preocupa por usted. Y sí,
ya, algo es algo.
Al margen de la polémica.
Se preocupa por mí, pero en fin, hay excelentes profesionales también en Valencia. Y a ver, hay que tener en cuenta una cosa. Actualmente uno de los problemas que tiene la población en España, en la mayoría de países, es el sobrepeso. Hay mucha gente que estaba viendo este programa que tiene sobrepeso, igual que yo. Sí. Nos estaba insultando a todos, en cierta manera. Es decir, la gente con sobrepeso no podemos decir cosas. O no decimos cosas para que se nos tenga en cuenta.
Y más cuando uno tiene una formación, porque que yo sepa, Mercedes Milá es licenciada en periodismo, no en... ¿no?
Sí, vamos, no sé si ella ha estudiado bioquímica, pero desde luego no creo, porque cuando se pone a hablar de bioquímica, a ver, yo no me pongo a hablar de comunicación, y si lo hiciera, intentaría documentarme y decir cosas que tuvieran sentido, pero yo no me
Hombre,
pongo,
supongo
es
que
como
ella,
dije antes.
Por hacer un poco de abogado del diablo...
bien, a ver.
No, podría decir que alguien
abogado
que...
Mejor abogado de Mercedes Milá, pero si ya empiezas diciendo abogado del diablo,
bueno,
entonces aquí ya no defiende
de
nadie.
De Mercedes Milá quiero decir que alguien, por ejemplo, que esté en contra de pues que el alcohol es muy malo y tal, y lo está haciendo tomándose una birrita fresca, que está muy rica, por cierto. Entonces dices, oye, usted no debería de hablar de esto si está con
la
sobrepeso.
La pregunta, señor Mulet, en su calidad de experto es, ¿una persona que tiene sobrepeso, podemos decir automáticamente que es que no come bien?
Depende, es que hay muchas causas. En principio podríamos decir que no come bien, pero si por ejemplo tiene un problema hormonal o tiene un problema de retención de líquidos, es que habría que ir caso por caso, y detrás del sobrepeso pueden haber diferentes factores.
Pero y es más, Dieter, ¿qué tiene que ver tener sobrepeso para escribir sobre el sobrepeso o estudiar sobre el sobrepeso?
Tú puedes saber la teoría y luego en la práctica hacer lo que te dé la gana, como todos.
El fútbol es radio, ¿eh?
Sí. Para empezar, es que yo nunca he escrito un libro sobre el sobrepeso y sobre dietas. Yo escribo sobre mitos de la alimentación, sobre historia de la alimentación, pero hay excelentes nutricionistas que están escribiendo excelentes libros sobre ese tema, que no es un tema en el que yo haya escrito nunca, pero bueno.
¿Podría poner un ejemplo, por favor, señor Mulet, del tema este de la enzima prodigiosa? Bueno,
¿y cómo
que
se come sin miedo? ¿No?
Que nos puede
de los
ilustrar,
mitos,
¿no? Un
mito. Desmontar.
Lo de la leche, por ejemplo.
Mira, por ejemplo, una de las cosas que dice el libro es que beber leche es prácticamente tóxico y cancerígeno, que yo me imagino que nos estarán oyendo desde Asturias y desde el norte, desde las zonas productoras de Galicia, que bastante problema tiene para sacar adelante y se pondrán de muy mal humor y con toda la razón del mundo.
Bueno, hasta ahora nos escuchará gente tomando la merienda, a lo mejor tomándose un café y lo mismo dicen,
pues
¿cómo?
No se preocupen por tomar leche, porque la leche es un alimento igualmente válido como cualquier otro. El problema es que el argumento te dicen, no, tomar leche es malo porque ningún animal toma leche en su etapa adulta. Hombre, no, ni hacen paella los domingos. A ver, ¿qué tontería es esta? Nosotros podemos tomar leche porque tenemos la lactosa durante la etapa adulta y los animales no la tienen, pero en fin, es que nosotros hace tiempo que dejamos de ser animales, quieran o no.
José Miguel Mulet, autor de ese libro Comer sin Miedo, ya traducido al chino. A partir de ahí, una vez que se traduce al chino es cuando uno se convierte en multimillonario. No sé si dejará la Universidad Politécnica de Valencia.
Ojalá, pero de momento, primera, no me la dejo porque estoy muy a gusto aquí y me gusta investigar y dar clases. Pero creo que millonarios escribiendo libros, por lo menos en España, yo creo que se cuentan con los dedos de una mano.
Hasta que se lo compran 100 millones de chinos y entonces nos invita usted a esa paella de la que nos ha hablado, que seguro que conoce un sitio riquísimo.
Exacto, no, la puedo hacer yo.
Ah, pues mire.
Qué apañado.
Muchas gracias, profesor.
Venga, vosotros, hasta ahora.
Bueno, no está mal que en la televisión lleven a expertos en cosas, ¿o no?
Efectivamente, de eso se trata, de hecho, claro, que vayan expertos.
Claro, por eso. A nosotros, por ejemplo, en este programa nos gusta contar siempre con expertos.
Efectivamente.
Aunque...
Jaime y yo nos vamos a ir.
Efectivamente, normalmente.
No, porque hay de todo. O sea, hay quien le tiene que poner el salero y luego otro...
Y luego están los que ponemos la pimienta, ¿no?
No, vosotros ponéis el salero. Otros ponen la materia prima. Por ejemplo... Y además es que no nos importa llamarles, pues yo que
a
las
hora?
4 de la mañana,
sí, sí.
Perdidos donde estén perdidos, porque siempre están perdidos, tenemos un problema.
Pero siempre nos atienden.
Sí, sobre todo porque siguen siendo amigos. A ver, ¿qué ha pasado? Yo se lo voy a centrar a María.
¿Cómo se nota que esto no es una radio pública, eh? A las 4 de la mañana trabajando, ¿eh?
Oye, perdona, la radio pública creo que también trabaja.
4 de la mañana del invitado, no nuestra, ¿eh?
No,
vamos a aclarar.
No, pero se va. A las 4 de sus...
Yo emocionado porque...
No. Nosotros le hemos llamado a un horario muy bueno.
Pero quiero dejar claro que aquí hay gente que trabaja a las 4 de la
Correcto,
mañana.
Correcto, sí.
Y en la pública también, kinky.
Venga, no me desviéis el debate. Un chaval de 20 años acude al Hospital de la Paz en Madrid el sábado.
Ah, lo sé.
Y dice,
sí, yo también.
Me ha mordido una serpiente en el brazo. Estaba en un parque, en Tetuán, vi la serpiente, la intenté coger... Y me atacó. ¿Y a partir de ahí qué pasa,
pues
María?
Pues aquí hay caso, aquí hay noticia, porque podría estar mintiendo el joven de 20 años. Dijo que se trataba de una serpiente cascabel de Estados Unidos, por lo que no podían darle el antídoto de las que se pone cuando te muerde una serpiente de Europa.
Entonces, o sea, que sabía de lo que hablaba.
Claro, ahí está aquí de la cuestión. Los médicos le dijeron que ellos iban a actuar según el protocolo del Hospital La Paz, llamaron a Faunia y confirmaron que le había mordido una serpiente de cascabel, un tipo de serpiente que está prohibido en Madrid y en España, que está prohibido tenerlo. Así que la policía está investigando su caso porque conocía datos que una persona normal no conocía. A mí me muerde una serpiente en un parque y no tengo ni idea de qué tipo de serpiente es.
No,
ni yo,
no,
ni ninguno de esta mesa.
A mí este asunto me suena un poco raro. Es decir, primero, que hay una serpiente de cascabel en Tetuán.
O sea, de hecho, le dijo, creo que se confirma que le dijo el chico, no es lo que parece, ¿eh?
Sí. Me ha mordido colmillitos, digo,
no
una
es
serpiente
lo que
parece. En un parque de... Digo, vamos a ver, te ha mordido una serpiente de cascabel, el tipo creo que está bastante indignado con el hospital diciendo que puede perder la extremidad y demás, sí. Y hemos dicho, a ver, María, ¿quién podemos llamar que sea experto en serpientes?
Hombre, pues nuestro experto, Fran de la Jungla.
Yo es que no puedo estar con vosotros hoy en la radio porque estoy sin cobertura. Estoy metido en una aventura buscando unos animales, ¿vale? Para tasar a ver cuántos animales hay en esta zona. Y bueno, solamente lo que quería decir sobre el tema del chaval este que le ha mordido una serpiente en un parque. Pues hombre, puede pasar. Es decir, puede ser verdad, pero yo por lo que veo, a mí me da que este chaval tenía esta serpiente. le ha mordido en casa, se la ha llevado al parque, la ha matado antes o después y se ha ido directo a un hospital para, pues, para que le ponga un antídoto para mirarse.
Hay que decir que lo que no ha dicho Frank, nuestro amigo Frank, es que estaba perdido en un sitio del mundo que no podemos decir y tal y todo lo demás, pero que en ese sitio del mundo eran las 4 de la mañana cuando habían tenido una conversación de lo más animada con María para que les contara lo que estaba pasando en el parque de Tetuán. Y te ha dado más datos,
sí,
¿no, María?
Esto que nos ha contado es bastante preocupante porque al final nos pone en riesgo a todos porque es muchísimo, muchísimo más frecuente de lo que creemos y el Seprona no da abasto incautando animales exóticos en nuestro país.
Ese es el problema que hay en España ahora mismo, que es que hay muchísimas serpientes que son venenosas, que no están registradas, porque es que tienen serpientes para decir, bueno, soy muy cool. Entonces, claro, o España pone las leyes más fuertes, o esto va a seguir, y hasta que no se muera un niño porque le muerde una serpiente en un parque, pues no va a cambiar. Pero es que tener una serpiente venenosa en casa de este tipo es como tener una pistola sin papeles. O sea, te puede matar a un vecino, te puede matar a un niño, te puede matar a cualquier persona.
Es que una serpiente se mete en cualquier sitio.
Pero de otras maneras, la locura de la gente, pero vamos a ver, ¿cómo se te ocurre tener una serpiente venenosa en casa, macho?
Pero qué buen ejemplo ha dado, ¿eh? Porque ese ejemplo lo entiende todo el mundo.
Y un niño, y hasta que pase, tienes razón totalmente, hasta que un día una serpiente, desde que no hay controles bajo ningún concepto, la gente tiene, es verdad, animales, luego lo suelta, ha habido cada lío con eso tremendo.
Y
¿eh?
Atento a lo que le podría haber pasado si realmente él es el propietario y no se la ha encontrado en un parque, porque él, vamos a mantener la versión que dice él, me la encontró en un parque, pero si él es el propietario de esta serpiente, ¿se podría haber enfrentado una multa?
¿A una multa?
Cuidado, que se habla de 24.000, pero yo he llegado a leer hoy 45.000 euros.
Bueno. 24.000, cotejado por datos de la Guardia Civil. Fran pide que se aumente la multa y, de hecho, que se pidan a quien pillen con un animal de este tipo se enfrente también a trabajos comunitarios para concienciar. Y nos ha contado de la jungla que él trabaja diariamente en Tailandia para que casos como este no se vuelvan a repetir.
Nosotros en Tailandia hemos parado a bastantes españoles que se llevaban serpientes. Uno se lleva una, otro se lleva otra. Hemos parado cargamentos de gente que se las llevaba para España. O sea, en España hay muchísima afición a este tema. Y no estoy hablando de que se lleven una pitón. O sea, se están llevando víboras raras, se están llevando cobras, se están llevando cobras escupidoras, se están llevando king cobras. Todo el mundo quiere tener animales exóticos en casa. Y es educación. Hay que educar a la gente. O sea, estamos intentando educar a la gente que no tenga animales exóticos en casa. Y cada vez hay más en España.
Pero supongo que esto lo hará gente que sepa con lo que trata.
Porque
no se me daría pánico absoluto.
La gente que sabe con lo que trata no lo hace. Sí. Ahí está,
da igual, porque mira, hay una diferencia entre el ejemplo maravilloso que ha puesto Frank y lo que ocurre con la serpiente, y es que la pistola no se mueve sola ni se puede ir sola de casa. Ya. Esa es la principal diferencia.
Ya, bueno. No, pero es grave también, es grave eso, no se debe, ¿no? Pero es que es preocupante, de verdad.
Para que veáis el trabajo que hace cada día el Seprona, hoy hemos conocido paradojas de la vida, que en España han sido detenidas en este fin de semana en nuestro país 59 personas por delito de tráfico de especies en una operación coordinada por la Interpol en 42 países diferentes. Así que si alguien conoce a algún vecino, algún familiar, algún amigo que tenga algún animal exótico de manera ilegal en su casa, vamos a dar la forma de comunicarse con el Seprona. Tienen que escribir un correo a seprona@guardiacivil.org. Repetimos, seprona@guardiacivil.org, o pueden buscar en www.guardiacivil.es cuál es el teléfono del Seprona en su provincia o comunidad autónoma.
Hace unas semanas estaba viendo el programa de Fran Cuesta en Discovery con mis hijos y cuando yo no sé si se acababa de dar un abrazo con una anaconda o le estaba dando un beso a una boa constrictor corriendo delante de un elefante, le dije a mi hijo pequeño, el de 5 años, le dije, mira, ese de ahí, digo, es el tío Frank, el que me ha regalado los zuecos y los jabones. Y se me quedó mirando a mi hijo y me dijo, dice, papá, pero este hombre es de verdad. Y le dije, sí, hijo, sí. Lo que no le dije es, no solo es de verdad, sino que es español y sus hijos españoles siguen sin tener a su madre en casa porque está detenida en Tailandia por un régimen corrupto y no sé si las autoridades de su país, por el que vela Frank Cuesta, desde allí y cada vez que habla, están haciendo todo lo posible para que la madre de esos niños españoles pueda estar con ellos. Porque es mentira, fue un montaje, pero aun en el caso de que hubiera sido verdad, que no es verdad, que fue un montaje, el 0,001 que le habían reconocido que llevaba es lo que le tiene a la mujer de Fran Cuesta y a la madre de esos niños españoles metida en la trena, en un agujero inmundo, desde hace muchísimos meses. Creo que lleva ya más de un año y pico. Así que, en fin, esa parte no se la digo a mi hijo, pero sí claro. A la gente que nos está escuchando. No sé si las autoridades españolas, desde lo más alto a lo más bajo, están haciendo lo suficiente para corregir algo que todo el mundo sabe es una infamia. Vamos a terminar con un mejor sabor de boca.
Un poquito mejor, sí. A ver,
por decir algo, hombre.
Sí, no, os voy a contar una historia que es bonita y cosas que pasan en España y gente muy maja, que son gente anónima y que hacen cosas que yo creo que merece la pena que sepamos todos, ¿no? Bueno, pues enviaron en una postal desde Suiza a Huesca, solo que el destinatario...
¿A Petón?
No, estaba en un nicho.
¿Cómo?
Exacto. Pero no es ninguna cosa...
¿En un nicho, en un cementerio?
En un nicho de un cementerio. Pero no es una broma ni nada de malo.
Macabro, ¿no?
No. Era una carta que estaba escrita por unos amigos suecos de una mujer, ¿no?, que estaba enterrada en el cementerio y le escribían palabras de cariño. El problema es que no tenía remitente y a ver cómo entregas esa carta, ¿no? Bueno, hasta ahí, bueno, más o menos normal. Pero de repente, las empleadas de correo de Huesca ven que es un homenaje, a una amiga que ha fallecido, y entonces lo que hicieron es cumplir el deseo de los remitentes, cogieron ahí la carta, pusieron comprar un clavel y la llevaron al nicho, le entregaron un poquito, pues como homenaje, se lo depositaron allí, porque además estaba muy bien marcado donde estaba, O sea, que es un... Y hemos intentado hablar con esta gente, no ha sido posible, pero qué detalle, ¿no? Porque te llega una carta, muchas veces puedes decir, bah, para ahí.
Claro, es que además las cartas que llegan a correos, por ejemplo en esta, ¿no? Llega y lo normal es, no tiene un remitente, un destinatario normal, pues oye, lo devuelvo al remitente y ya está. Pero claro, ahí no había dirección, con lo cual las propias empleadas de correos decían, qué pena que algo tan bonito no solo no lo vayamos a poder entregar, sino que además ni siquiera se lo podamos devolver a los que lo han escrito.
Y luego lo que decimos también, que esto como todo el completo, ¿no? Porque van a la floristería, vamos a coger una flor, lo comentan y tal, y la de la floristería les regala la flor, o sea, que eso, el clavel, es un poquito, son pequeñas cosas, pero la vida son pequeños detalles, ¿no? Y son detalles, pues, de cariño, de sensibilidad, ¿no?
Y te voy a decir una cosa. Y cuando alguien le pregunte a otro, ¿cómo son los españoles? Los españoles también son así.
Por supuesto.
O sea, no son catetos, bueno, no son progres, fachas, no son fachas,
chonis,
no son chonis. En España hay de todo, pero en la mayoría de los casos lo que hay son tres mujeres de correos que reciben una postal desde Suecia para una mujer muerta en un nicho y que dicen, esta mujer no se va a quedar sin este cariño. Y que se van a una floristería y le cuentan la historia a la dueña y la dueña dice, el clavel corre de mi parte. Y que al final forman historias que se dan también en España y que por eso me gusta que se cuenten también estas cosas.
Para eso estamos aquí.
Porque si no, al final, ¿con qué nos quedamos? Con la mandanga y con la tal.
Son cuatro y el del tambor.
Hoy, dos orejas y el rabo, Dieter. Enhorabuena. Fantástico.
Eres tú, de la España, Choni.
Oye, sí,
folclórico.
Te va a fichar la ETV para hablar de los
españoles.
Ahí
está, sí, señor. Venga, euskaldunes. Sí,
unidos.
Aquí estamos. Mira, en vez de eso, prefiero que me regales un buen seguro de salud. Repitarte, ¿qué te parece?
A ver. Mira, se lo voy a pedir a la que más sabe de esto, que es Nieves.
A ver.
Pues mira, yo soy aquí tu agente. ¿Qué necesitas? El precio, por ejemplo, $39.95
al tiene?
Mes.
¿Qué servicios tiene? Hay?
Pues mira, es que tiene de todo, porque lo mejor es que tienes habitación individual.
¿No?
Lo mejor es que no tienes que esperar, que tienes acceso rápido a especialistas y pruebas, que tienes consultas ilimitadas, urgencias y atención médica a las 24 horas. Y como te digo, todo por $39.95 sin copago. y llamando número de teléfono.
No. El número de teléfono, es José Manuel Yañez, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Dieter.
El número de teléfono de Aegon.
900-177-177.
Si es que ya se lo sabe aquí el primero que llega a esta tertulia. Vamos.
¿Quién más viene?
Con José Manuel Yañez tenemos a Pablo Montesinos.
Y Alejandro Vara.
Bueno, buenas tardes.
La BBC de la tertulia.
Ahí está. Y además esta funciona.
Vamos, la otra también, ¿eh? No lo niegues, que la otra también, ¿eh?
Eso lo dejo para mañana, o mejor para el miércoles. El miércoles te lo cuento.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.